Juan Carlos, Israel Regner, María Eloy te saluda, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola.
Israel, María, muy buenos días, gracias de nuestra parte.
Bueno, contanos un poquito, Juan Carlos, sé que estuviste de viaje apoyando la resistencia ucraniana. ¿Cómo se organizó este viaje en el tema económico? ¿Qué es lo que a la gente le interesa saber?
Bueno, el objetivo del viaje, que se concretó desde el 1 de mayo hasta el día 7, fueron 5 días, para ingresar a Ucrania, y fuimos a la capital, a Kiev, al local central de Operación Solidaridad, que es una red conformada por, como se denominan ellos, antiautoritarios, antifascistas y demás, que están en la primera fila, ya sea actuando en el ejército ucraniano o en los defensas territoriales, que son aquellas anotaciones que ha hecho aquel voluntario que quiera prestar servicios apoyando la resistencia. Con el documento de identidad le dan un arma pertrechos y ya forma parte de ello. Y todo el voluntariado de asistencia para los que están sufriendo los bombardeos, los ataques criminales de Putin y de Rusia. De manera que la campaña se viene haciendo desde hace ya semanas, desde Izquierda Socialista, pero es también, nosotros somos parte de una organización internacional, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, de manera que la delegación la conformamos con 3 compañeras y compañeros de lucha internacionalista del Estado español, y en el caso mío, como diputado nacional electo de Izquierda Socialista, partimos de Barcelona, fuimos a Polonia, de Polonia cruzamos en colectivo hasta Lviv, que es la primera ciudad del oeste de Ucrania, y en tren fuimos a Kiev. Hicimos lo mismo para la vuelta, y bueno, el objetivo, lo que me preguntás vos, es importante porque eso ha sido financiado con el apoyo voluntario, económico, ya sea de nuestros partidos, pero concretamente con bonos solidarios. Se han hecho colectas en asambleas de trabajadores, una campaña que agradecemos porque sin el aporte solidario para esta campaña no podríamos haber comprado. Y ahora te digo, ya para finalizar esta pregunta, ¿qué llevamos? Llevamos una entrega material de elementos de primeros auxilios, de 50 kits que con vendas, torniquetes esterilizados, tijeras especializadas, elementos de entubamiento y distintos materiales que salvan vidas. Ucrania está devastada en ese sentido, o sea, faltan medicamentos, ni que hablar de los territorios ocupados. Y nos ha quedado la entrega de un polvito que viene, que está agotado, que ya lo hemos pagado para hacer próximas contribuciones. Un polvito que ante una herida sangrante se pone en el lugar, se frena la hemorragia y se puede salvar vida. De manera que, bueno, esa era la campaña que fuimos a hacer. Le entregamos esto a los dirigentes de Operación Solidaridad. Y bueno, y también fuimos a darle el apoyo político, ¿no es cierto? Porque ellos están en la primera fila de la resistencia, es la izquierda ucraniana la que está ahí. Y bueno, nuestro partido y nuestra internacional viene haciendo una campaña por fuera las tropas de Putin y de Rusia en Ucrania, apoyo a la resistencia ucraniana y por supuesto diciéndole no a la OTAN ni a ninguna injerencia imperialista ni ningún apoyo al gobierno de Zelensky, por supuesto, porque lo que nos hemos enterado, evidentemente, que cuando hemos ido es que Zelensky también usa, digamos, la guerra para descargarla sobre los trabajadores, que son los que están en la primera fila. Están en la primera fila, son los dirigentes.
Sí. Juan Carlos, bueno, yo sé que sos de estar siempre al frente ahí, mezclándote entre la gente, como pasó en diciembre pasado, que estuviste en Rawson con esto del referéndum, y estabas ahí haciendo asambleas, y estuviste en Rawson cuando se hizo, estuviste apoyando. Siguiendo en línea de Rusia-Ucrania, la gente de la calle asocia a la izquierda con Rusia. Desde antaño, no sé si por la Rusia comunista o por qué. ¿Qué pasó en el medio que están del otro lado? ¿O qué es lo que hizo para que Rusia sea lo que es? Si podés sintéticamente explicarle a la gente que nos está escuchando.
Claro, lo que pasa es que Rusia hoy, por la política del estalinismo, pasó a ser un país capitalista imperialista, no tiene nada que ver con la Rusia soviética. Es más, cuando Putin anuncia la invasión, reivindica el zarismo, reivindica el estalinismo y hace una crítica a Lenin, al partido bolchevique de Lenin, que le dio la autodeterminación al pueblo ucraniano. Siempre se nos dice de que la izquierda somos violentos, no respetamos los derechos, etcétera, queremos hacer barbaridades. No, casualmente los bolcheviques demostraron en su gobierno en 1917 que le dieron la autodeterminación a un pueblo para terminar con las nacionalidades oprimidas, ya sea del zarismo y después las vergonzosas políticas criminales del estalinismo, ¿no es cierto? Entonces, Putin representa esta clase social capitalista, imperialista, de los nuevos ricos, de los grandes magnates, del petróleo, del gas, que no tienen nada que ver con la tradición rusa. Pero lo que nos hemos encontrado en todo este tiempo no es que nos asocie a nosotros con Putin, porque casualmente, bueno, nosotros, de izquierda socialista, nos identifica el repudio completo a esta invasión, porque es una invasión. Es salvando la distancia y demás, es como lo que hicieron los ingleses con Malvinas. Ya desde el 2014... Rusia viene invadiendo a Ucrania, quedándose con la península de Crimea, quedándose con el Donbass, que son, digamos, regiones muy ricas, y ahora ha producido esta invasión. Una invasión que la llama contra la desnazificación. Ahora, para Putin y para todo el gobierno ruso semidictatorial, repudiable bajo todo punto de vista, el pueblo de Ucrania no tiene el derecho de existir. Bueno, entonces hay una gran polémica mundial alrededor de esto y nosotros nos identificamos con el apoyo a la resistencia. Lo que hemos visto es un pueblo completamente sublevado, heroico, partido en sus vidas cotidianas, de gente que va al frente, de mujeres que han tenido que ser refugiadas defendiendo a sus hijos. Y en Kiev se dio un hecho enorme porque el pueblo movilizado con barricadas y en la primera fila expulsó a las tropas rusas, por eso las tropas rusas se han tenido que direccionar para el lado este. Ahora, todas las barbaridades que nos cuentan, y bueno, nos obliga a seguir haciendo esta campaña, a darle el apoyo a la resistencia, y bueno, es decir, ellos dicen ahora están entusiasmados porque precisamente en Kiev no pudieron entrar y tienen un montón de traspiés militares, los rusos, y bueno, ellos dicen, la tierra es nuestra, Ucrania es nuestra, de los ucranianos, no de un imperialismo soviético, de manera que bueno, a nosotros, como parte del apoyo que le estamos dando, estamos muy contentos por ser parte de esa resistencia y difundir lo que están haciendo ellos para seguir pidiendo la solidaridad con nuevos envíos, futuros viajes y demás, porque se trata de, ya sé que todo trabajador en Argentina está sufriendo el hambre, la pobreza, la inflación, pero bueno, en el caso, digamos, de Ucrania lo sufre mucho más y necesitan la solidaridad internacional, ¿no?
Vamos a recordar a la audiencia que estamos hablando con Juan Carlos Giordano, es diputado, estuvo en realidad en el frente de Izquierda de Trabajadores y estuviste allá en Ucrania. Me gustaría saber cómo palpas a la sociedad ucraniana en este momento, también en cuanto al posicionamiento político, y me gustaría acá que me ilustraras un poquito. Entiendo que hablas de la resistencia ucraniana que no tiene la misma postura que puede llegar a tener el gobierno de Ucrania, teniendo en cuenta que en el 2013-2014 Obama, bueno, una de las lecturas es que realizó un golpe blando, ¿no?, en Ucrania, y que quien terminó después, primero se convocaron las elecciones y en una interna quedó Zelensky con el apoyo de Estados Unidos. ¿Cómo leen ustedes esto?
Claro, lo que pasa es que lo que ocurrió, a que usted hace referencia, sí, a lo que ocurrió en la Plaza Maidán en el 2014, sí, no fue un golpe blando, fue una rebelión popular donde había un presidente que respondía a Rusia.
Sí.
Ese presidente que respondía a Rusia había firmado un acuerdo con la Unión Europea y había firmado un acuerdo con el Fondo Monetario. Sí. En algún momento pactó con Putin para que dijera lo contrario, y ahí, en medio de las expectativas de los sectores populares, la juventud y demás, hubo un repudio y hubo un cambio de gobierno. Ese gobierno cayó, se tuvo que refugiar en Rusia, y desde ahí vienen un montón, otro gobierno, Poroshenko, que es el que le siguió, y después, como ocurre en muchos casos, ¿no es cierto?, cuando hay un repudio generalizado a todos los partidos tradicionales, surgió Zelensky ganando las elecciones siendo un cómico. Entonces, bueno, hoy Zelensky es un representante y quiere la Unión Europea y a la OTAN.
Claro.
Pero lo importante, fíjese que nosotros en la época de Malvinas teníamos al genocida Galtieri. ¿no es cierto?
Sí.
Y ese pueblo tuvo que hacer esa diferencia de decir una dictadura genocida que había cometido un genocidio, pero la contradicción de apoyar una causa justa como era la de Malvinas. Bueno, en el caso de Ucrania, más allá de Zelensky, más allá de la OTAN, es un pueblo que no quiere ser invadido, que resiste a una invasión,
claro,
que resiste a una potencia capitalista imperialista que tiene armas nucleares, que ha probado armas nucleares, que se están quedando con las centrales nucleares controladas por la ocupación soviética rusa, generando una amenaza y un peligro enorme, porque han sacado, nos contaban los sindicatos de las centrales nucleares, que han sacado a los trabajadores especializados en esa central y han puesto a jerarcas rusos. Entonces, bueno, ni que hablar de lo que han hecho en Bucha, que hay fosas comunes, y acá hay una campaña diciendo, no, bueno, pero eso no se sabe si lo hizo Rusia o lo hizo el gobierno o la fuerza de ultraderecha de Ucrania. Eso preguntado a cualquier persona en Ucrania no lo puede creer. Son las barbaridades rusas, como lo de Mariupol, que ha sido devastado. O sea, Rusia se quiere quedar con las partes más ricas de Ucrania, quería tomar Kiev para quedarse con todo su país y no pudo. Y bueno, entonces esa es la situación. Y hay mucha confusión alrededor de eso. Por eso le decía que en relación a lo de Maidán, 2014 y demás, ha generado, bueno, todo un montón de debate. Lo importante es que hoy, lo que hemos visto nosotros, que todo el pueblo ucraniano, sea del habla ucraniana, sea del ruso parlante y demás, ruso, están en la primera fila, están resistiendo, y no pueden creer las barbaridades que dice Putin, que esto lo hace para desnazificar, porque cuando él habla de desnazificar se refiere al pueblo ucraniano, no se refiere al regimiento Azov, que puede, ¿no?, que sea de ultraderecha y demás. Porque los bombardeos han caído en escuelas, hospitales, en el transporte central que es el ferrocarril. Entonces, bueno, en eso hay mucha confusión. Entonces se quiere hacer creer de que hay una guerra interimperialista entre la OTAN y Rusia, y no, lo que hay acá es una invasión de un país invasor como es Rusia contra un país sojuzgado, un país pobre como el de Ucrania, y bueno, hay que estar siempre del lado del oprimido contra el opresor.
Claro.
Porque hay un sector y demás que puede decir, bueno, la Unión Europea. Claro, ellos creen, consideran que el imperialismo para ellos es Rusia. Y bueno, y nosotros, si uno dice el imperialismo, es Estados Unidos, bueno, la Unión Europea. Ninguna confianza en la Unión Europea, ninguna confianza en la OTAN, ninguna confianza en él, que no la tienen, ¿no es cierto? Porque ellos tienen que tener una salida propia. Y uno puede hacer también un parangón en Argentina, diciendo, hace 40 años gobernaron los radicales en los 80, después vino el menemismo, después vino De la Rúa con Chacho Álvarez, después vino el kirchnerismo, después vino un CEO de un grupo Sebel, como fue Macri, que se había beneficiado con la época de la dictadura, ahora los años de Alberto Fernández, y el hambre, la pobreza, la crisis capitalista sigue. Quiere decir que hay otra clase social que puede estar dispuesta a gobernar, más allá de quien sea el candidato. Por eso del Frente de Izquierda Unidad, con la experiencia que nosotros tenemos acá y lo que hemos avanzado en la elección y lo que estamos poniendo, es al servicio de pelear por una alternativa política distinta, para pelear por un gobierno de los trabajadores, los sectores populares. Acá claro. En Argentina se nos quiere hacer creer que con el acuerdo con el Fondo Monetario vamos a salir adelante. Bueno, lo mismo le dijimos a los ucranianos, a los dirigentes con quienes hemos podido conversar de Operación Solidaridad. Hay un partido nuevo socialista que se está formando. Tienen que luchar por una salida propia. Ya aprobaron por todos gobiernos que defendían a prorrusos, gobiernos pro-ucranianos. Cuando uno dice o gobiernos ucranianos, son de la oligarquía ucraniana, ¿no es cierto? Entonces, claro. luchen hoy por repudiar a la invasión rusa, pero luchen también por una salida propia para sacar a Ucrania con un programa de fondo que no tiene nada que ver con lo que han vivido los gobiernos que han vivido hasta ahora, ¿no?
Claro, Juan Carlos, como referente de izquierda, y para ir finalizando, yo le hago las dos últimas. La primera tiene que ver con una frase que anda dando vuelta y que creo que lo escuché también en un programa de política, en donde chicaneaba un poco a la izquierda y decía algo así como: la izquierda de Chile te gana una elección, la izquierda de Argentina solo sirve para cortar calles. Y la otra, que viene en relación y que quiero que me dé su impresión, si está al tanto de el vuelco que tuvo la causa Maldonado, gracias a una investigación de acá de mi compañera María Loy y de Nano Peralta, que tiene que ver con un testigo que está en la causa, donde dice haber escuchado a gendarmes que un detenido se les fue. y después salió al aire un muchacho en el cual dice haber estado en el lugar y que están esperando para declarar. Estos dos testigos, uno es de identidad reservada y el otro está esperando porque dice tener fotos y material audiovisual del día y la hora en donde él estaba ahí en el portón. Me interesaría, si podés brevemente dar un pantallazo de las dos últimas preguntas.
Empiezo por las dos preguntas, por las que usted diga.
Sí, la primera.
La primera es, se dice que ganó la izquierda en Chile, ganó la centroizquierda en Chile, o sea, no ganó la ultraderecha. Ahora, Boric no representa ninguna salida de fondo para el pueblo chileno. Y decir que la izquierda se dedica a cortar calles en Argentina, no, la izquierda se dedica a apoyar los reclamos justos contra el hambre y la pobreza que generan los gobiernos. Priorizar los pagos de la deuda externa y haber reconocido el endeudamiento mafioso de Macri para pagar una deuda completamente usurera, fraudulenta y demás, es lo que genera el hambre y la pobreza. De manera que el movimiento de desocupados, combativos, que no está en el gobierno, porque lo que es vergonzoso es que hay organizaciones sindicales como la CGT, la CTA, u organizaciones en el movimiento desocupado que apoyen al gobierno de Alberto Fernández, creyendo que iba a traer una salida y todo lo demás. No, crece el hambre, crece la pobreza, crece la inflación, crecen los bajos salarios, hay jubilaciones de indigencia, planes sociales de indigencia. Entonces la izquierda se dedica, en el caso de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unida, a apoyar las causas justas y a pelear por una salida económica, un plan económico alternativo, obrero, popular, al servicio de las grandes mayorías, que priorice los intereses populares. Entonces lo que hay que hacer es combatir el hambre, la pobreza, aumentar los salarios, cobrar un impuesto a los ricos, a los grandes capitalistas que se han beneficiado en la pandemia, suspender los pagos de toda deuda externa, mafiosa, usurera, para poner esa plata en combatir, en crear, por ejemplo, 500.000 viviendas populares y dar trabajo genuino. Por eso pelea la izquierda en Argentina, no tiene nada que ver los que cortan la calle. Lo que cortan la calle, acá lo que se está cortando es el futuro de millones, con hambre, pobreza, eso es lo que hay que cortar. Y hay que cortarlo con una salida de fondo, que la verdad, no sé quién ha hecho esta pregunta por ahí a veces, ¿no es cierto? Pero bueno, ya probamos de todo, entonces ni el gobierno peronista actual, ni la posible asunción, como dicen o como se están preparando, de Macri, bueno, ni que hablar de Milei y todo lo demás, ¿no es cierto? Son un desastre tras desastre. O sea, quieren seguir con que Argentina siga siendo una semicolonia que tributa a las multinacionales, los grandes capitalistas. Lo vi, recién lo mencionó usted, en Rawson, la mega minería. Le están diciendo al pueblo de Chubut que la mega minería los puede salvar. La mega minería puede salvar al pueblo de Chubut. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser la mega minería? La mega minería es saqueo, contaminación, entrega de los recursos naturales y los bienes comunes. Por eso, claro, estuve orgullosamente de nuestra banca apoyando a ese pueblo que en todo Chubut resistió, con el compañero Agustín Gigli de Izquierda Socialista, que compartimos esos días, que habían viajado una caravana de Esquel. Bueno, esas son las barbaridades. Cuando dicen vamos a sacar el país adelante, lo único que hay son leyes al servicio de los beneficiar a los usureros internacionales, dejarle las manos libres a que los que aumentan todos los días los precios, sacarle impuestos a las hidrocarburíferas, gasíferas y la mega minería. Con eso Argentina se sigue hundiendo, no va a salir, ¿cierto? Claro. Bueno, y segundo, y por último, y sí quería hacer referencia a lo del caso Santiago Maldonado. Mire, yo recordando, ¿no es cierto?, 2017, cuando ocurrió el hecho, estuve en el Pulov, Cusamen, ¿no es cierto?, y fuimos a darle la solidaridad en su momento. Y lo fuimos a entrevistar al juez Geral, me acuerdo en ese momento, que le decíamos, pero ¿cómo había dos causas? Le digo, ¿por qué no unifica las causas para investigar? Pero acá está claro. Está claro porque en algún momento nosotros estuvimos entrevistados con... Bueno, no me acuerdo cómo era el fiscal, ¿no es cierto? Creo que era Maldonado. Y él decía que era desaparición forzada de persona. Claro. Y es lo que nosotros seguimos sosteniendo y sigue sosteniendo Sergio Maldonado, que en ese momento lo fuimos a ver también, recuerdo, con Rodolfo Sánchez, nuestro compañero de Bariloche, de representante de Izquierda Socialista. Entonces, tener que... sí, valoramos enormemente a este nuevo testigo, o un testigo, que se presenta en la causa, la valentía de tener que y de repudiar todas las barbaridades que hicieron. Porque hay que recordar, cuando uno habla Santiago Maldonado, todas las barbaridades de defensa de Patricia Bullrich, que hablaba de extravío de persona, que no iba a tirar ningún gendarme por la ventana, que no es cierto que se habían lavado las camionetas para borrar las pruebas. Lo cierto, y eso es lo que veníamos denunciando, es que Santiago Maldonado se había ido a solidarizar con el pueblo mapuche por la pelea por sus tierras, y una banda salvaje de delincuentes probado como parte del aparato represivo de la gendarmería lo persiguió, hizo una entrada ilegal al lugar, provocando la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Entonces, bueno, ¿cómo no valorar? Fíjese lo que tiene que hacer este testigo, ¿no es cierto? Después de tantos años cerrada la causa de manera vergonzosa, tiene que salir a decir, yo escuché a un gendarme. Bueno, tendría que ya reabrirse nuevamente la causa, como pide los familiares, y empezar a investigar todo de nuevo, empezar a ver las nuevas pruebas que hay, efectivamente, porque nosotros de Izquierda Socialista estamos convencidos que esa causa terminó en la impunidad, esa causa salvó a la gendarmería, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que se había ahogado solo, eso es una barbaridad completa. Se acusaba en ese momento, me acuerdo, a la familia de Sergio Maldonado que no colaboraba. Bueno, lo cierto es, entró la gendarmería al lugar sin orden judicial, reprimió violentamente, se lo chuparon, etcétera, etcétera, con un despliegue de gendarmería de más de 150 efectivos, me acuerdo, para desalojar a 4 o 5 representantes del pueblo mapuche, de los pueblos originarios. Así que bueno, saludo la valentía del nuevo testigo, y bueno, apoyamos a la familia, a los organismos de derechos humanos que estuvieron también siempre apoyando a esto, a que se haga justicia de verdad por la memoria de Santiago Maldonado y todos aquellos que han sido víctimas de un accionar mafioso de la fuerza respectiva, en este caso de la gendarmería.
Clarito. Juan Carlos, le agradezco su tiempo al aire acá con Nacional Esquel. Uno puede estar a favor o en contra, puede disentir de algún pensamiento, pero lo que queda claro es que le habla para la gente de a pie, y es bien categórico su relato y bien transparente, o sea, para que todo el mundo lo entienda. Así que agradecemos este tiempo y hasta en cualquier momento.
El agradecido soy yo, en nombre de Izquierda Socialista, y bueno, y por todos estos hechos, le agradezco. Nosotros somos trabajadores, yo he trabajado 20 años como empleado judicial, también he sufrido la persecución, y bueno, uno cuando trata de hablar sencillo para que un trabajador, un joven, una mujer que está sufriendo todo lo que sufren, puedan comprender las propuestas de la izquierda, y bueno, y que esté dispuesto a apoyarla. En el caso concreto de Ucrania, aquel que quiera seguir haciendo aporte solidario, que sepa, y con la prueba que hemos hecho de la entrega de los materiales de primeros auxilios que hemos hecho, es la prueba de que ese dinero va a la resistencia ucraniana. Así que bueno, le agradezco enormemente, felicitaciones por la radio, gracias por la entrevista.